Al matí, amb Raquel García. There's no business like show
business like no business I know. 24 frames. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. I un dijous més, el que fem és somiar desperts des de la butaca dels cinemes a Eix Macià i Imperial. I això vol dir que tenim el Miquel Gratacós. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia a tothom.
A punt amb totes les estrenes a la cartellera?
A punt, tot a punt.
Es presenta un cap de setmana interessant?
Sí, sí? Un cap de setmana i unes setmanes que venen, a més també molt interessants.
M'encanta aquest sí, rotund. I també tenim amb nosaltres l'Ivan Mardones, el nostre cinèfil, que com sempre... doncs ens farà la seva mirada crítica, o no, a diferents estrenes a la cartellera. Bon dia.
Hola, bon dia. ¿Cómo me gusta esto de cinéfil? ¿Eh? Me gusta.
T'agrada, per sí. Això t'ho dic, perquè sé que t'agrada, i així ja...
Sí, perquè m'han llamat tantes coses en la vida que cinéfil està bé.
I les que et queden, espera't. Vinga, doncs comencem primer amb la sintonia Bea del Miquel, perquè ens porta les seves estrenes, i nosaltres no ens volem perdre cap detall. Vinga, Miquel, a veure, per qui vols començar? El públic més infantil?
Mira, començarem per...
Una... O els nens grans?
Però, mira, ja tots són benvinguts a la casa del cine.
Qualsevol parròquia obrim les portes dels
absolutament,
cinemes.
Absolutament, absolutament. Comencem aquesta setmana amb una pel·lícula espanyola, la pel·lícula sí. Leo Harlem, una comèdia que es diu Como Dios Manda.
Qué raro. Leo Harlem.
Leo Harlem, que està en totes les salses, el tenim sí. A totes les salses i últimament més que mai. En aquest cas és un funcionari d'Hisenda que, xapat de l'antigua, que té un conflicte amb una treballadora i com a càstig l'envien al Ministeri d'Igualtat. I ens podem imaginar per on aniran els trets, no? És a dir...
Me gustaría... Sí, a ver quién financia esta película, me gustaría saberlo.
Bueno, una comèdia espanyola refrescant per començar, sí. Per començar l'estiu. Després, una pel·lícula francesa, Les Cíclades, Escapada de Amigues, amb Christine Scott Thomas, dos sí. Amigues de la infància que es retroben un cop han passat els 40 i es tornen a trobar i decideixen fer aquest viatge a les illes gregues que no van fer de joves mai. I descobreixen,
Bea, de
i descobreixen al fons descobreixen que el temps no passa en va i que les, i que tenen una visió diferent de la vida i de les vacances que esperaven.
Sí, que potser el viatge no sortirà tan bé com s'esperava.
No sortirà tan bé com esperaven, no?
Bueno, comèdia és francesa. És una premissa interessant.
Comèdia francesa, com sempre, pel·lícula francesa més taquillera de la història de França. Bueno, aquestes coses, que aquests títols que posen, aquests subtítols que posen a les pel·lícules franceses que sempre ens arriben amb aquestes característiques.
I que sempre ens fan tanta enveja aquí, almenys al matí de Ràdio Sabadell. Apostem per la cultura, senyors, hem d'anar al cinema, hem de veure pel·lícules.
Encara que sigui francès.
Como no podemos viajar tanto... Almenys, mira, durant dues horitas...
És una manera ara, també de descobrir, no?
Ara sí, ara és el moment de viatjar i de reservar un viatge abans del 23 de juliol, és? O juny, que hi ha...
les eleccions?
Per habitants,
no em parlis, que em passa com a...
Tràngol, digues. Habitants del tràngol aquest d'anar a les meses electorals, si no tenim el viatge contractat, doncs veu que no ens podrem
escapar. I quan una entrada de cine te puedes llibrar de... No?
No, em sembla que no té suficient pes com perquè pues el mira, electoral...
Pues mi voto va para el que le dé peso al cine. En vez de...
No, que tinc una entrada comprada anticipada i que aquell dia i que no puc anar a la mesa electoral.
Bueno, a veure què et diuen.
Ja, no crec que coli.
Després ens ho expliques.
Ara, por decir esto, que os apostáis a que me toca en una mesa electoral. ya lo veréis.
Murphy, es Murphy.
Doncs escolta, seria per veure.
Pues, el principio de un guión de una película, seguro. Sí. Os lo digo.
De Almodóvar.
Per cert, heu anat a veure el curtmetratge d'Almodóvar?
No he tingut l'oportunitat. No? La pel·lícula o el migmetratge d'Almodóvar, que diuen que està tan bé i que, està, que, la que és un exercici de reflexió, com sempre, però que no ha tingut en la taquilla la repercussió, tot i l'èxit que va tenir a Cannes, que va haver-hi una stand-up ovation que d'aquestes de Cannes, però que aquí el públic o no ha, no ha cregut o no creu en els migmetratges o no hi ha confiat o, o el desconeixement de la pel·lícula en si.
Però esto, encara tenim temps
esto,
per veure-la?
Esto puede ser...
Avui
és l'últim dia.
Esto
no?
puede ser lo típico de las dos semanas que tiene que estar, una semana que tiene que estar algo en cartel para después... tener subvenciones o tener ese tipo de cosas?
No ho sé, perquè ara mateix fa una estona escoltava una entrevista que li feien al Pedro Almodóvar a la ràdio i que crec que va una mica tard, no? És a dir, la pel·lícula estrena la setmana passada i que aquesta setmana li facin una entrevista, bueno, no sé, el públic no ha respost i no ha estat a l'alçada en aquest sentit. Una altra pel·lícula, una pel·lícula catalana, Els Encantats, amb Laia Costa i Pep Cruz, un drama familiar sobre una mare que separa per la relació amb la seva filla, se'n va a la casa de pagès amb els seus antics companys de poble i, bueno, un drama familiar d'aquests que ens deixen sentats a la cadira.
D'aquí, esculpidors, eh? A vegades també va bé, senyores i senyors, anar al cinema i plorar per tot allò que hem de plorar i que no ens surt, doncs mira, amb un drama d'aquests segur que hi van tot, no, però...
Bueno, jo
sí, per exemple.
Te diria que con la cantidad de drama que hay en la vida... Sí, bueno. Sí,
però veure el drama millor, amb una distància
és
a la gran
veure
pantalla...
el drama dels altres,
claro,
eso te iba, no eso te, la pròpia pell.
Eso te iba a decir. Si ves que alguien está sufriendo más que tú, entonces dices, ah, bueno. Entonces
pues
la vida,
no estamos tan mal.
Siempre hay alguien peor, señoras y señores.
Por eso me gustan las pelis gore.
Mira, no parlant de gore, però sí parlant d'un altre sentiment, en aquest cas de por, s'estrena The Boogeyman. The Boogeyman, una pel·lícula de terror basada en un llibre de Stephen King que promet sustos d'aquests de deixar-te enganxat a la cadira i sustos d'aquests que et fan pensar, el terror psicològic, la por d'un monstre que s'alimenta de la por dels altres. Bueno, jo crec que...
D'aquests monstres n'hi ha molts, eh?
Sí, no, además claro, la traducción sería aquí sería el boogeyman para todo, para fuera de España es el hombre del saco. El famoso hombre del saco, el que se lleva a los niños. Ahí está la gracia de estas películas. No sé si hay como en toda la historia como 30 películas que se llaman boogeyman tranquilamente, pero esta, la gracia es eso, que viene de una historia corta de Stephen King y promete muchísimo.
Home, llavors segur que, no?, almenys el guió
no,
serà molt interessant.
No, más, se ve que va más allá del guión, se ve que han hecho una muy buena película, de hecho, comentábamos antes.
Té molt bones crítiques, està en una pel·lícula d'aquestes parades, amb una premissa de Stephen King, que molt recordareu pel·lícules que ha fet ell des del Resplendor, a Carrie, a Los Chicos del Maíz, que és sinònim de terror, Stephen King, per definició.
Doncs aquesta també és una de les pel·lícules imprescindibles que hem d'anar a veure sí o sí aquest cap de setmana. Més coses?
I per acabar, Spider-Man. Un Spider-Man d'animació, una seqüela de l'anterior que es va fer fa uns anys, on el protagonista, el Miles Morales, en aquesta vegada s'endinsa en el multivers, el multimultivers, podríem parlar.
Doncs vinga, va, Bea, que tenim el tràiler.
A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos.
Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé.
Podré demostrar lo que valgo.
Cualquiera puede llevar la máscara. Pero lo importante es cómo la lleves.
Doncs arriba aquesta seqüela tan esperada per als fanàtics del món del còmic, sobretot també doncs, aprofitant, perquè el multivers, Ivan, està de moda.
Bueno, creo que ya...
No, els universos paral·lels...
És que ha passat d'estar de moda a ser ja un tema clásico ya en el cine y en, bueno, de los cómics siempre lo ha sido, pero desde que Marvel ha tenido, empezó a tener todo el éxito, y DC también lo va a explotar con Flash ahora, con la próxima entrega. Sí, a ver, es un tema complicado, porque primero que te da toda la libertad del mundo a hacer lo que quieras.
Claro, no hay límites,
guionista,
¿no? Me imagino,
lo
claro.
Que te dé la gana. Pero puede pasar como en esta película, en al menos el tráiler y todo el mundo que ya la ha visto.
¿Sí?
Todo, no, ya, como siempre, no vamos a hacer nunca spoilers aquí.
Aquí no.
Pero sí que ya el tráiler te explica, si no un 70 o un 60% de la película. Uh-huh. Y ya podemos ver que no hay tres Spider-Mans como en la anterior película de Marvel. No hay seis como en la precuela, con la primera parte de esta, sino que ¿sí? hay miles. Entonces, Spider-Man entra dentro de un mundo, de un sí. submundo de Spider-Man.
Sí, que hi ha diverses versions de l'home araña, però infinites gairebé, no?
Infinites, tan infinites com el multiverso.
Quina saturació. Sí.
Claro, a ver, si lo llevan bien, que los guionistas son muy buenos, y además si es, tiene que ver con como la primera película, está, no solo es técnicamente una maravilla, sino que narrativamente está muy bien. Si lo llevan bien, va a ser una película espectacular.
¿Sí?
Sí. Y todos queremos que sea así para que no salte también en el olvido un poco, que retomemos un poco ese de la gente ya está cansada de los superhéroes, que nos lo hemos quitado un poquito con Guardianes de la Galaxia, que lleva 800 millones ya recaudados, o 750, bueno, 800, redondeo.
Es que me explota el cap, amb aquestes xifres, la veritat.
Bueno, a ver, si costó 300 y pico y se gastaron 100 y pico en publicidad, recuperan, pero al menos lo que recuperan es el
prestigi,
es,
¿no?
es el espíritu un poco de decir que
en realidad, las cosas bien.
En realidad es una trampa, porque lo que están diciendo ellos mismos es cuando queremos hacer una película bien la hacemos, y si no, sacamos todo lo demás. ¿Sabes? Es un poco el... No es que la gente está cansada.
No crec que sigui tan intencionat com el fet de voler fer una pel·lícula bona.
No, quiero decir que quan
nos
ponemos...
Si convenç o no convenç. Si s'ho posen, evidentment s'hi posen, però no sempre surt com els agradaria.
És que jo crec que quan fas tantes produccions al ritme que han fet en els darrers anys, és normal que alguna pel·lícula no acabi de tenir l'excel·lència, no? La qualitat que a vosaltres com a friquis us agradaria.
Más que como friquis, en realidad ahí sí que es como cinéfilos, porque... yo puedo separar un poco el tema fantástico y tal, que sí. es lo que la gente no hacía antes, pero ahora como hay tanto fantástico y tanto Marvel o tanto super, al final está dentro ya de ver una película cada semana, como hablábamos, o cada mes, de este tipo de cine. Te puedes ir a ver los dramas, pero también sabes que siempre va a estar este cine y es blockbuster y te bombardean para que vayas a verla y etcétera.
I que hi ha d'haver-hi un equilibri, el que sempre diem, no? Que hi ha d'haver-hi un equilibri entre una mica de tot, és, hi ha d'haver-hi fantasia, hi ha d'haver-hi drama, hi ha d'haver-hi comèdia, hi ha d'haver-hi d'això, i el xiclet que diuen dels superherois s'ha trencat. Home, jo crec que encara queda ni a parlar.
No, llarga vida, aquest
claro,
xiclet,
este,
ja veuràs.
No, este es el ejemplo. I si Spider-Man, esta película, arrasa en taquilla... Ya no solamente es el chicle de superhéroes, es que también es el de animación. Es que es un poco, es decir, claro, vale, cada vez que, si queremos hacer una película de animación bien hecha, con autores, haciendo una película de da igual que sea de animación, da igual que sea de superhéroes, que la gente la va a ir a ver y la va a valorar.
Tu ja aniràs demà, segur, no?
Jo ja tinc l'entrada. Sí.
Sí, de fet, aquest Spider-Man és una Spider-Man d'animació, com dèiem. No és l'animació típica que podem estar acostumats a l'animació de Disney o l'animació de personatges. Uh-huh. És una animació també amb caràcter, amb una animació diferent.
Sembla un videojoc, fins i tot,
amb un tipus de dibuix especial que... o t'agradarà molt, o diràs, em xoca, no?
Sí, de hecho es un buen aviso para la gente que la vaya a ver, que no se crean que la pantalla está mal, ¿vale? Porque tiene como un salto de fotograma, no es un salto, es complicado de explicar aquí, pero si no has visto la primera, o incluso si ves el tráiler, te puedes dar cuenta de que no es el que el tráiler esté hecho a propósito, no, toda la película es así, y toda la animación es una tecnología que crearon para la primera película. Entonces es una mezcla entre stop motion, cuando movían así los dinosaurios,
los de Lego,
poquito, con una super animación 3D, de los mejores CGIs, con los mejores artistas trabajando en la película. Entonces, que no se asuste la gente, que no vayan a la cabina
a reclamar, ¿no? A decir, no anem a reclamar, que
no,
la película
no se ve
està
bien. No.
Des d'aquí
se ve así. Y si te dejas llevar, está muy, muy, muy bien. Porque no solo son los personajes, ¿eh? Todos los fondos, todo... bueno, han hecho un trabajo, bueno, lo de siempre, 3 anys trabajando un montón de gente para una película.
Doncs a llarga vida, per això. El cinema d'animació, sobretot, no?
El Modo Bar tarda 15 dies
d'aquí...
i estos 3 anys. Bueno, pues...
Potser doncs, amb la intel·ligència artificial també canviarà la indústria. Ara m'ha vingut aquesta reflexió al cap.
Ese és otro tema.
És un debat complicat perquè, vulguis no, la intel·ligència artificial està allà i de fet ja comencen a haver-hi alguns sectors en el món del cinema que parlen de que la intel·ligència artificial els pot treure la feina. No sé fins a quin punt, jo crec que l'intel·ligència, més que treure la feina, ha de ser una ajuda, i sempre hi haurà d'haver-hi la persona darrere que li posi aquell toc personal, aquella...
L'ànima,
la...
no?
Sí, no només l'ànima, sinó l'art i la sensibilitat.
¿Tú qué piensas de este tema, Iván?
Yo no quiero pensar mucho de este tema, porque yo me veo sin trabajo en los próximos 5 años. No, sí, de verdad. Y con el tema del cine, además, yo hice una prueba y le pregunté a uno de los chats de inteligencia artificial que me hiciera un guión de una serie. Al menos unas primeras 3 páginas de un guión. Y me hizo un guión. Y ese guión servía. Y he visto cosas mucho peores en la tele. Y fue un poco...
Spooky.
Sí, sí. El boogeyman está en la tecnología.
Está en la red.
Para los que trabajamos en esto, empieza a ser un poco preocupante. Uh-huh. Es verdad.
Mira que tú siempre defensas la tecnología.
No, es que no va a existir hasta que llegue Skynet, pero cuando tome conciencia de sí mismo, entonces cuando habrá el apocalipsis y entonces da igual. hasta que tome conciencia, siempre va a haber esa persona que esté diciendo... De hecho, ahora, si la gente empieza a jugar con la inteligencia artificial, verán que esto no sale... esto es un poco raro o tal, pero sí. Porque hay que aprender, nosotros tenemos que aprender también de cómo usar
al seu ús, ¿no? Com l'hem d'utilitzar,
sí, claro. No éticamente, ¿eh? Te hablo prácticamente, o sea,
perquè et faci el guió bé, ¿no?
sí, hay una serie de matices que tienes que darle a la hora de preguntar, hay una serie de directrices que tienes que seguir, incluso hay que poner a lo mejor 2 puntos para que dentro de la misma frase para que sepa que ahí se para y entonces estás pidiendo
sembla un guió de ciència ficció, ¿eh?
No, és un guió de ciència ficció.
Bueno, no, fondo como al principio de Google, ¿eh? O sea, por favor, ¿dónde está?
Sí, sí, sí.
No, falta de maná, por favor, ¿no? O sea,
claro.
Yo lo hacía.
I encara ho fas? No,
ara me cae mal.
Mira, també gràcies a la tecnologia, doncs avui aquest programa de ràdio i molts dies doncs no només s'escolta per la FM, també es pot veure a través d'un directe, un streaming d'Instagram. Saludem també a tota la gent que ens està veient des de doncs, l'Eloi, també la Lourdes, molta gent que ens segueix i que també doncs, així podem acostar la cultura doncs, a tot aquest públic i a aquesta audiència. Seguim. Que vale. Si fas petons a distància, Iván.
Sí, perquè tengo 2 fans i ja con eso...
Però som molt fidels, escolta.
S'ha de ser agraït, s'ha de ser agraït amb la gent.
Mira, la Lídia Forralla, que ve més gent també, Projecte Codis, la gent es va afegint.
Així me gusta.
Benvingut seguint. D'estrenes ja estem, és a dir, pel que fa aquesta setmana, simplement avançar de cares a les properes setmanes, el que dèiem abans, que hi ha pel·lícules interessants que venen, la setmana següent s'estrena el Transformers, la setmana següent, què s'estrena? La setmana següent, el 28 s'estrena l'Indiana Jones,
Flash.
I el dia 16 s'estrena Flash, després al llarg d'aquest estiu hi haurà la Barbie, Missió Impossible...
Tinc moltes ganes de veure Barbie.
Sí.
Bueno,
el tràiler m'ha fet molta gràcia,
bueno,
la
en parlarem en el seu moment,
lo único que puedo avanzar así es que también la gente se pasa y he llegado a leer que va a ser la Matrix de la nueva generación y dices, bueno,
tampoc no cal,
no fa falta que ens tornem bojos, eh? que...
Per cert, vas anar a veure Caballeros del Zodiaco?
No.
Fins aquí, no? No vols dir... No vols fer balanç.
Madre mía, sí, lo puedo hacer muy rápido, pero no al público, que ya todo el mundo... De hecho, empecé...
Que vagin y jutgin.
Cuando lo dije, la gente me decía, pero si ya viste el trailer, ¿para qué vas? Y bueno, yo voy a verlo todo.
Porque para jutjar primero,
sí, exacto. Pues bueno, me equivoqué. No, directamente no haría falta ir a... Pero...
No es un problema. No, yo no creo que sea un problema de equivocarse. Es decir, en películas buenas, no. Hi ha películas dolentes. Películas, a ver, y per poder dir aquesta película es dolenta, l'has d'haver vist.
Eso va a empezar.
Amb el tráiler no pots dir aquesta película es dolenta. Pots intuir si serà millor o pitjor.
Bueno.
Però dir que no val la pena, ja deixem-ho...
Si los trailers se hacen para engancharte y ya el tráiler te dice...
Te echa para atrás.
No hace falta.
No insistes, no?
És que en realitat això és raro, perquè...
Hem de recuperar un dia el tema de parlar dels tràilers,
sí, además, sí, además tengo un documental buenísimo sobre todos los tres de la historia que comentaremos un día, que es, doncs mira, es maravilloso.
No, ja et poso deures. La propera setmana, 10 minutets, ens fas una mica una retrospectiva per als trailers. Perquè bueno, a mi el que em fa ràbia és quan t'ho expliquen tot.
Bueno, aquí no, si lo llegan a explicar todo, entonces directamente que te vendan el tráiler y no hace falta ni que te vendan la entrada de la película.
Ya no sería un migmetratge ni un curtmetratge, sería un mini,
sí,
mini curtmetratge.
A ver, lo único que puedo decir y como queja de verdad es, pero ya no por esta película, sino por todas las que ha habido de este tema o las que habrán, y es decirle un poco también a los creadores, ya no los artistas, sino los que ponen la pasta y se creen que están haciendo algo novedoso y tal. Lo que funciona, no lo toques. Es decir, tenemos una película, tenemos una serie como Dragon Ball, conocida mundialmente, y cuando los americanos ponen la zarpa, y simplemente los japoneses dejan ahí la marca y ya está, les dan, compran los derechos, y los guionistas se ponen a hacer cosas. Bueno, pues coger a los guionistas que hicieron la historia, que ha funcionado durante 20, 30 años, y que es perfecta para lo que es. Pues con los Caballeros del Zodíaco ha pasado lo mismo. Cogen, tienen los derechos y piensan, buh, pero si todo el mundo conoce los Caballeros del Zodíaco, si a todo el mundo le encanta la serie, si la gente hasta se ha leído los cómics y ha perdurado 20 años la historia. Muy bien.
No inventemos.
No te inventes. Es que no te... A ver, es que estoy... ¿Ves? No, ¿por qué has sacado el tema? Estoy indignadísimo. Es que salía enfadado. O sea, para que mi hija me dijera, ¿nos podemos ir ya? Y llevábamos 20 minutos, le dije
mucho,
no.
Falta
no,
mucho.
Le dije, no, ahora te esperas. Me han hecho venir hasta aquí, ahora te... Mentira, ¿eh? Pero ahora te esperas. ¿Vale? Fui yo.
Te he hecho venir hasta aquí.
Es que
ahora dice,
no, es peor, porque hice un juego mental y al final era como culpa suya, pero bueno.
Eso es el karma, ¿eh? Para jugar con la tía filla.
De verdad, la veréis, o sea, la gente la verá, porque igual que Dragon Ball decía todo el mundo, es una mierda, y al final la acabo viendo todo el mundo. Se puede llegar... Otro de los problemas, que no se pueda llegar a convertir en una película de culto, ¿sabes?
Un rising de los Rising Awards, ¿no?
Sí, o sea, es lo típico de que pasa desapercibida por taquilla... Que la gente se ríe, como Street Fighter. Mira, el ejemplo claro es Street Fighter. Street Fighter es lo mismo, ¿eh? Tenemos el videojuego japonés, triunfa durante un montón de años. Todo el mundo, en el mundo, todo el mundo conoce el juego de Street Fighter. Llegan los americanos y dicen, venga, pues vamos a hacer la película.
El problema es que esto ha pasado con Street Fighter, con Mortal Kombat, con Dragon Ball, ahora los Caballeros del Zodíaco.
Pero por eso, Mortal Kombat y Street Fighter tienen otro tipo de público, que son la gente que juega. Entonces,
los gamers, sí.
Lo que pasó con estas películas es que se convirtieron en películas de culto después, porque los fans, o sea, son tan malas. De hecho, de Street Fighter existe una versión en blanco y negro, rollo Berman, ¿sabes?
Cinema de autor.
La historia es genial, porque son películas que después triunfan en los festivales y en los cineclubs que se hacen más de serie B y tal. Claro, una película que se supone que va a ser un blockbuster y en 5 minutos se te convierte en una peli de serie B, donde la gente lo que le gusta por lo mala que es, ¿vale? Nah. Esto, mira, al menos tiene ese valor. Pero
es un nicho, un nicho de espectadores.
O sea, pero que ni te pase eso con algo tan de fans como es Caballeros del Zodíaco o Dragon Ball, bueno, es directamente es de despidos. Directamente. Masivos.
Sí, o sea, todo radical, ¿eh?
Radical. Y los pobres, de hecho, los artistas que han trabajado en Caballeros del Zodíaco, yo les doy un aplauso porque han intentado salvar ellos la película. Y las cuatro secuencias, que encima no tiene más, pero las cuatro secuencias de acción que hay están muy bien hechas.
Nos venga desde aquí ¿vale? Mancha.
Sí, gracias, gracias amigos de gremio, porque si no fuera por vosotros directamente sí que me habría ido a los 20 minutos.
Doncs vinga, seguim, que no volem que marxi ningú.
Vale.
Vols fer una mirada,
sí,
no? Al passat.
Sí, como la semana pasada hicimos el guiño a Starfighter, esta vez voy a coger el hilo de Boogeyman.
Sí.
Y de Stephen King.
Sí.
Y os voy a presentar una película que todo el mundo conoce, pero que nadie sabía que la historia es de Stephen King.
Ya está. ¿Cómo puedes dormir con tantas luces? ¿Qué te da miedo? Yo no veo nada. Vale, búsqueda de monstruos terminada.
¿Eso qué es, Iván?
Esto es... Esto es Boogeyman, ¿eh? Como os presentaba Miquel antes. ¿Veis? Y el tráiler ya da cosita, ¿eh?
Ja, i amb el tràiler ja et quedes...
Enganxat, no? Enganxat. Que dius, ai, què passarà ara?
Cagao.
Vale, el monstruo del terror, Stephen King. ¿Vale? Todos conocemos todas sus películas, todos sus libros. Cada vez que es, o sea, de hecho es una mega star.
Es la maestra, ¿no?
Sí.
Del terror.
Vale, hubo un tiempo que Stephen King, hay dos teorías. Una que dice que él quería saber si su fama se debía a un golpe de suerte durante al principio de los 80. ¿Vale? Ella llevaba muchas novelas y muchos éxitos, incluso en el cine. Pero se puso. A ver, es un tío especial, es un tío que vivía en la caravana y es un tío que no llevaba una vida sana.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Eso no lo sabía, explicar una mica más, va.
Bueno, es un hombre que se encerraba en la caravana y hacía. Bueno, pues no tenía una vida sana, ¿no? Lo voy a decir. O sea, era un hombre que tenía adicciones. Y esas adicciones no le dejaban dormir. Y al no dormir tenía...
Malsons, ¿no? Pesadillas.
Sí, y se ponía a escribir. Y escribía tanto que, claro, es muy bueno. O sea, esto es objetivamente. Nadie puede decir que Stephen King no es muy bueno escribiendo terror. Pero, claro, llegó un punto que entre sus paranoias, pues supongo que pensó... ¿Pero esto me pasa a mí o es un producto de mi imaginación?
Sí, de Aliris, ¿no?
De Maine, de su pueblo.
Mix, ¿no?
Sí. Entonces hizo sacó un seudónimo, que es Richard Bachman. Y hizo una serie de historias cortas. Y una de estas historias es The Running Man, ¿vale? Que es como el fugitivo. Aquí se tradujo como El Fugitivo, pero que en realidad da pie a presentar la película Perseguido. O sea, no sé si os acordáis de todos de Perseguido. ¿No os acordáis de...?
Sí, sí, a Arnold Schwarzenegger.
A Miquel sí, pero yo no.
¡Oh, madre mía!
Estic nominada.
Vale. Tiene gracia, porque es eso. Nadie sabía que era Stephen King. Es que no lo sabían ni los propios productores de la película. Cuando compran los derechos de la historia, se lo compran a Richard Bachman. No, ellos no saben.
Sí, sí.
Y entonces, claro, cuando se dan cuenta de que es de Stephen King, pues claro, la alegría es mayúscula, porque aparte de ser una historia corta, se vende por mucho menos dinero. Stephen King, en realidad, yo creo que escribe tanto, que yo creo que no lo regala, pero yo creo que debe ir diciendo, sí, bueno, coge esta, coge la otra.
Tengo de todo.
Qué claro, fuerte, ¿eh?
Aquí la historia, o sea, es muy la historia de la historia de del libro, que la historia sí que es exactamente igual que la de la película, es que en un futuro distópico no muy lejano, de hecho no tan lejano de ahora.
Ah, una película del año 86, 87.
Sí, sí, por eso. O sea, pero la historia es del 82, no te creas que es que viene de no. Uh-huh. Y es una cosa que ya se ha abordado más veces, pero bueno, la historia es que los delincuentes, los grandes delincuentes, les dan como una oportunidad de ganar la libertad.
De redimir. Ah, vale.
Sí, dentro de un programa de televisión. Entonces, el programa de televisión consiste en que los sueltan dentro de una especie de arena, grande, evidentemente, porque es una superproducción, es un superprograma, es como El Juego de la Oca o el Grand Prix, pero es un gore.
Una versión embrionaria de los Juegos del Hambre.
Exacto.
Años 80.
Claro,
con calentadores y...
Sí, claro.
Ahora la voy a ver ahora.
De hecho claro, como es un programa de tele, te enseñan mucho de cómo está ese programa de televisión y las coreografías son de Paula Abdul. No sé si os acordáis de Paula Abdul. Era la gran bailarina de la época, que hizo dos canciones y ya está, pero ella siempre salía bailando y era como que estaban Michael Jackson, Paula Abdul y Janet Jackson también, dos más, y ya está, eran las grandes bailarinas. Entonces, es una de las gracias. Y otra de las gracias de esta película es que el director, que me enteré hace poco, es uno de los dos Starkey y Hutch. ¿Os acuerdas de la serie de Starkey y Hutch?
Sí, de policías, ¿no?
Sí, pues uno de los... O sea,
¿el rubio o el moreno?
El moreno.
Vamos a lo que la gente sabe.
Y claro, evidentemente, hay dos. El del jersey de lana, en agosto. Vale, entonces, es una película que...
Sí.
Pasó por muchos guionistas y por muchos directores antes de empezar, porque, claro, los productores, como siempre, y sobre todo en aquella época, decían, bueno, esto tiene que ser un blockbuster y queremos a Arnold Schwarzenegger porque ha hecho Terminator y tal, y es un éxito, y vamos para adelante con este. En la novela, el personaje, el protagonista es es un hombre delgado, bueno, es
para acabar, ¿no?
Es lo opuesto a Arnold Schwarzenegger. Entonces eso ya empieza ya mal. Luego, claro, cuando intentan explicar la historia, como siempre, Stephen King, y aunque la haga pequeña, tiene muchos matices y se puede leer muchas cosas entre líneas.
¿Sí?
Cuando te vienen para hacer un blockbuster, lo que te vienen directamente es a ver explosiones, cabezas cortadas y puñetazos. Entonces, ahí es del tira y afloja. Entonces uh-huh. Se ve que una semana antes de empezar el rodaje le dicen al hombre, a Starkey, le dicen, Starkey, haz la película. Y el hombre se planta ahí y bueno, se hizo lo que pudo. Con siguientes, claro, siempre con la Stephen King siempre opina de sus películas y esta no le gusta nada. Precisamente
fins i tot potser diu, no la vaig fer jo, la va fer el Richard.
Richard Bachman, jo?
Jo? Stephen King, jo? Vinga, que tenim el tràiler.
En el año 2019, un hombre inocente acusado de un crimen se encuentra ante un dilema. La vida o la muerte.
Sensacional, una prueba perfecta, me lo quedo.
Ens encanta la sonoritat, els trailers, les veus.
És a dir, són trailers dels anys 80 d'una manera espectacular.
És que és com si posessis un vinilo.
I han fregit de fons.
Aquest soroll ja ens encanta.
Però és una pel·lícula amb mono oral, és a dir, que no es podia ni plantejar. En aquella època, als anys 87, va començar a sortir els sistemes de so, els primers Dolbys i les versions, les còpies dels Dolbys, com podia ser el Magnasound, que en el fons el que feien era fer tres canals, centro, dret, esquerra i subgreus. És a dir, ja era una cosa espectacular.
Brutal.
Però hemos crecido con esto. O sea, no es que el tráiler, claro, nosotros lo vimos así ahora y pensamos, qué gracioso, han hecho el rip este ahora para ponerlo en YouTube. Pero es que era así, es que tú ibas al videoclub y cuando llegabas te encontrabas con esto en tu casa, las televisiones eran como eran, los vídeos eran como eran.
Y las rayas y las cintas de vídeos rayaban.
I tant. El per tracking. Cert, per als joves, millennials o més joves, què vol dir un videoclub?
Pels estudiants d'ESO, el videoclub era on t'anaves a llogar pel·lícules físicament i et donaven una caixa que l'havies de tornar pertinentment rebobinada, que això s'havia de fer amb les cintes, no com ara, i si no et posaven una multa i si et tornaves tard també.
Exacte, pagaves, sí. I no es podia veure les pel·lícules com ara a la carta.
Jo en una frase así poètica para terminar el programa y todo, diria que era el verdadero templo del cine, porque era donde acababan todas las películas que ni siquiera se habían podido estrenar en el cine, o las que veías una y otra vez la carátula, pasabas por ahí y uh-huh. siempre decías, tengo que alquilarla.
Esta es la próxima.
Sí, esta. Y a lo mejor nunca, pero siempre se te ha quedado esa carátula de películas que a lo mejor tú crees que has visto, pero no has visto. Pero en realidad están ahí en tu imaginación.
Porque has visto la carátula tantas veces y la semana que ve que está.
Sí. Uh-huh. Un día haremos un especial. Bueno, en realidad lo voy a intentar hacer cada semana, extraer estos trocitos de videoclub.
Sí, sabeu que vosaltres via lliure. Ens encanta. Sempre aprenem i descobrim moltes coses. I tanquem la secció també amb la proposta que ens aproximen des del Cineclub Sabadell.
Hola, sóc el Gerard, del Cineclub Sabadell, i us parlaré d'After Sun, la pel·lícula que projectarem aquest dijous a l'Imperial. Aquesta és l'òpera prima de la britànica Charlotte Wells, que també escriu el guió, i mostra la relació entre la Sophie i el seu pare, durant unes vacances que van passar fa molt temps. És un film preciós i proper, carregat de sutilesa sobre les relacions paternofilials, la maduresa, el record i l'absència, que es desenvolupa a partir d'una estructura narrativa molt original. After Sun va ser una de les millors pel·lícules de l'any passat i destaquen les interpretacions i la química entre la debutant Frankie Coiro i Paul Mescal, que va estar nominat a l'Òscar a millor actor. Trobareu més informació de la programació del trimestre a la web del Cineclub Sabadell. Ens veiem dijous a l'Imperial.